saludos, soy Alfonso Salvador. Hoy tratamos el tema la homosexualidad en las polis griegas. Cuando se explora la literatura erótica griega, tratando de leer costumbres y tradiciones y obtener así la imagen que ellos tenían de sí mismos, si algo sorprende es la magnitud que adquiere las relaciones homoeróticas en el amplio marco de la sexualidad de la época. Esto es así a tal punto que la clásica pareja heterosexual parece relegada a ser una inclinación marginal, en general bien tolerada, y no hay en esto una desmesura irónica. Ciertamente podríamos concebir que la moral de la época establecía su ideal en alguna forma de bisexualidad. La historia de sus dioses, en la que los griegos reflejan su propia visión del mundo, habilitaba esta identificación con una sexualidad amplia. Veamos algunos casos. Zeus se enamora y rapta a Europa, pero más tarde también se lleva a Ganímedes. Artemisa vivía con sus enamoradas en el bosque, pero tenía varias aventuras heterosexuales y algunas fuentes hasta le adjudicaron hijos. Otro tanto sucedía con el luminoso Apolo, con Hermes y con Afrodita. La libertad sexual que muestran sus dioses es, en una suerte de juego de espejo, la que los griegos conciben y se toleran a sí mismos. Desde que la bisexualidad es la norma, es natural que la homosexualidad brille como la inclinación más destacada en las fuentes helénicas. Pero además, sus diversas modalidades parecen ser reacias a cualquier clasificación. Comencemos separando cómo es natural la homosexualidad en femenina y masculina, e inmediatamente advertimos que ambas están cruzadas por categorías diversas. Por ejemplo, no es posible confundir las reuniones rituales de las mujeres en los cultos de Dionisio o los misterios de Eleusis con la agitada vida de las cofradías de tribadas. Pero es en el caso de la homosexualidad masculina en la que produce aún más variedad. Hablo ahora acerca de la pederastia pedagógica, describiendo este extraño ritual ancestral de iniciación que reúne a un maestro y su alumno en una transmisión de valores culturales y conocimiento que no excluyen la figura del pedicante y pedicador, o en términos más nativos, los eromenois y erastas. Un símbolo de la vitalidad cultural griega fue el banquete, con sus libaciones, sus homenajes, sus largas disquisiciones filosóficas y las bajas pasiones que animaban a muchos de los que participaban en las veladas. Apenas si nos hemos referido marginalmente a las relaciones homosexuales de pares, pero es que, en general, la pederastia griega se plantea entre personas de edades diversas. Tendemos a pensar la homosexualidad como una relación entre personas adultas, pero ciertamente esta modalidad solo ha generalizado en los últimos 100 años de la civilización industrial capitalista. La palabra griega para definir el amor era paiderastia, de donde deriva pederastia, que se transforma a partir de pais, muchacho, y eran, amor, lo que implica afecto emocional y sexual hacia un país. Las relaciones de pederastia en Grecia eran consumadas entre un eraste, una persona adulta, y un país. Un sinónimo para denominar a los amados era tapaidica, que significa lo pueril. La edad de los muchachos que suscitaban la atención de los adultos iba desde la adolescencia hasta la temprana edad adulta. El hombre griego no solo debía casarse y tener hijos, sino también debía tener relaciones afectivas y sexuales con muchachos interesantes, no como sustitución del matrimonio, sino como su complemento necesario. Así, su camino a través del jardín del amor debía empezar en algún momento de su adolescencia, cuando era cortejado por varios adultos y escogía a uno como amante. El siguiente punto del camino era el principio de la edad adulta, cuando él, a su vez, cortejaba y se alzaba con el amor de un joven deseable, momento en el que el itinerario le llevaba a tomar esposa y a tener su propia descendencia. Por el contrario, por debajo y por encima de este principio tradicional, el hombre griego se veía expuesto a diversas instituciones que canalizaban su sexualidad. Casi no he hablado de las diversas formas de prostitución varonil, desde la asumida por extranjeros y en esa policlásica que se jactaba de su libertad conquistada y de aquellos que arrancaran a otros pueblos sometidos, la diversidad forzada por que se imponía a ciertos esclavos. Ciertamente esta actividad no dejará de crecer y en Roma dará origen a peculiares prostíbulos de jovencitos. Y con todo tampoco he hablado aún suficientemente de una modalidad tan antigua como la pederastia pedagógica, al menos tanto como lo es la guerra, la erotización de la camaradería guerrera. Muy pronto los jóvenes cuya experiencia de vida fuera del hogar se limitaba al pasaje por el gimnasio y las redes de los predispuestos erastas locales serán expuestos al peligro real de la guerra y del combate por la vida. Siempre puede suponerse que todas estas modalidades de la sexualidad y el erotismo que parecen abrumar lo que conocemos como sexualidad media o popular, eran formas aberrantes que habían hegemonizado la cultura de las clases dominantes de las poleia helena. Y se las puede pensar como las aberraciones de una sociedad machista que condenaba a la mujer al gineceo y a la censura de cualquier actividad social, si ni siquiera su rol tradicional de educadora le era reconocido, puesto que desde muy pequeño se le sustraían sus hijos en favor de los pedagogos. Sin embargo, de creer en la fuente, todo indicaría que tales prácticas eran tan generalizadas como para denotar un patrón de comportamiento social medio y dejar la idea de una aberrante deformidad para los que miden una realidad distinta con el patrón de la propia. Sí, era obligatorio casarse, tener hijos y una esposa relegada y casi sin derecho al placer matrimonial. La homosexualidad parecía, sí, la sal de la vida griega. Muy bien, espero que este tema os haya gustado. Es un tema bastante complicado. Y también tenemos que aclarar ciertas cosas. Quedan las enfermedades venéreas, que en aquellos tiempos, al no haber penicilina, pues limitaba mucho. Por otro lado, también que la ciudad podía alimentar a 20.000 personas y no a 30.000. Entonces, pues tampoco la natalidad podía aumentarse desmesuradamente. En fin, era una sociedad, era lo que hay. Tenemos que verlo como lo que existió hace 25 siglos. Y muchas gracias por escucharme y espero que este interesante tema os haya gustado. Un saludo virtual a todos.